En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros.
Y con tu
Espíritu. Siéntanos un momento.
Nuestras misas de cada día normalmente son cortitas, ¿verdad? No tenemos espacio ni tiempo para alabar y para bendecir al Señor. Y es bueno que de cuando en cuando celebremos una Eucaristía tranquila, donde podamos expresarnos con nuestro cuerpo y con nuestra alma en acción de gracias al Señor. Yo leía hace ya muchos años, yo creo que era en San Antonio y María de Claret, que contaba una leyenda que dice lo siguiente: como cuando Dios creó los cielos y la tierra, pues lo hizo todo tan maravilloso, ¿verdad? Que bueno, quiso consultar a sus ángeles a ver qué les parecía lo que había creado él. Y todos los ángeles le respondieron, claro, fantástico Señor, maravilloso Señor, maravilloso de verdad, como que es una obra tuya, ¿cómo puede ser otra cosa, verdad? Pero un ángel levantó el dedo y le pidió la palabra para decirle, yo quiero hablar. Ya que el Señor le dio permiso al ángel para hablar, y el ángel le dijo al Señor, Señor, todo es grande y todo es maravilloso, todo, de verdad. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo noto una ausencia en la creación. Me gustaría que una voz, al menos una voz, estuviera diciendo sin cesar gracias, 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 gracias. A mí me gustaría que hoy y a lo largo de nuestra vida muchas voces estuviéramos diciéndole al Señor gracias, gracias, gracias. Mil gracias por tanta gracia derramada, por tanta gracia inmerecida, por tanta gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Una acción de gracias ininterrumpida que debería subir de la tierra al Señor. Que todos los espacios estuvieran constantemente repitiendo, gracias Señor, gracias por tanta gracia inmerecida. Me gustaría que grabarais esto en vuestro corazón, ¿verdad? Para que a lo largo de vuestra vida tuvierais sentido de la acción de gracias. Yo decía ayer, sin embargo, ¿verdad?, como un pasito más allá, o un paso cualitativo más que cuantitativo, lo da la alabanza. Toda la oración que de petición, de intercesión y de acción de gracias, siempre gira un poco en torno a nosotros mismos. Lo que necesitamos, lo que pedimos para los demás, la acción de gracias por algo que hemos recibido, pero cuando entramos en la alabanza perdemos el piso y perdemos el terreno. Todo se eleva, todo se cambia, porque nos encontramos ya cara a cara con el Señor. Ojos para Él, oídos para Él, manos para Él, cuerpo para Él, todo para el Señor. Por eso en la alabanza debemos entrar con todo nuestro ser. ¿Lo entendéis bien? Con todo nuestro ser. Yo con frecuencia, con tanta frecuencia, lo he repetido a lo largo de estos 40 y tantos años que llevo en la renovación, como el cuerpo no está aquí porque no podemos dejarlo en casa. Está aquí para algo, para una función, para alabar y para bendecir al Señor. Si conocéis un poco la historia de la espiritualidad cristiana, lo hemos machacado al cuerpo. ¿Qué queréis que os diga? Lo hemos machacado. Mirad un poco todos los cilicios, toda la historia, ¿verdad? Toda la historia. Yo conservo todavía un cilicio en mi habitación del noviciado. Lo conservo, si algún día eso os lo enseño. Pero de verdad, hemos machacado al pobre cuerpo, ¿no? Lo hemos considerado como un animal salvaje, como un toro al cual había que domar, ¿verdad? Y domarle a base de fuerza, a base de penitencias, a base de sacrificios. Yo creo que esa espiritualidad ha dado ya todo de sí, todo lo que tenía que dar. San Pablo nos lo dijo muy claro, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos. El cuerpo debe ser un instrumento grandioso, ¿verdad?, para glorificar a Dios. Y en la alabanza tenemos medios para expresarnos abiertamente, manos arriba, con cuerpo, con danza, con todos los movimientos, posibilidades de expresar al Señor nuestra alabanza. Os lo digo, ¿verdad?, para que más, los más nuevos empleéis también el cuerpo en alabar al Señor, que levantéis los brazos y el cuerpo se exprese, que no solamente estemos aquí pasivamente alabando del interior, sino como ayer os decía y quiero repetiroslo, la alabanza es algo que se expresa, algo que sale de los labios del corazón a través de los labios, se expresa hacia Dios. Debe sentirse, debe oírse, debe ser expresado. Todo el mundo tenemos derecho, ¿verdad?, a escuchar la alabanza de los hermanos. Yo os decía, lo he repetido cientos de veces, me gustaría cogeros, que os cogieres todos de mis brazos y vamos todos juntos a alabar y bendecir al Señor para decirle gloria, 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 gloria ininterrumpidamente. Que toda la tierra y que todo cuanto lo habita, ¿verdad?, sea una acción de gracias y una alabanza constantemente al Señor. Pues es, hoy es un buen día, ¿verdad?, para darle gracias y para alabarle. Y seguramente lo notaréis, y algunos por lo menos no olvidarán, como fue el 26 o 27 de octubre, cuando recibiste la efusión del Espíritu Santo, y eso no se os va a olvidar nunca jamás. Nunca jamás. Ese encuentro con el Señor, que de una manera u otra habéis tenido, eso no se va a olvidar, no lo vais a olvidar nunca jamás. Así que ahora durante un ratito preparamos una canción de alabanza, le alabamos, le bendecimos, le damos gracias, le pedimos por el mundo entero, le alabamos por el mundo entero, le alabamos con todos los hombres, le alabamos con toda la creación, nos unimos a la alabanza de los ángeles del cielo, a la alabanza de los bienaventurados en el cielo, a la alabanza última de mi hermana de la muerta, a la alabanza de todos los seres. Nos ponemos en pie, que el cuerpo ya vaya pensando, y la alabanza al Señor.
Thank you.
Como a un diálogo, ¿no?, entre Dios y el ángel tutelar del grupo de Maranata. Y Dios le preguntaba al ángel tutelar del grupo de Maranata: ¿esos que están ahí, para qué han venido? Y el ángel de Maranata le decía: Señor, es un grupo que ha venido para alabarte y para bendecirte. Y Dios le decía al ángel: diles que si me alaban yo les bendeciré. Y el ángel le respondía: ellos dicen, Señor, que si tú les bendices te alabarán más y más. Y Dios decía: si me alaban más y más, yo les bendeciré más y más. Y ellos decían: nosotros decíamos, si que tú nos bendices más y más, nosotros te alabaremos más y más, y más y más, y más y más, ¿no? Y la última palabra la decía Dios, diciendo: diles que señalaba que me pongan a prueba. A ver quién se cansa antes. Si ellos te alaban o yo te bendeciré. Yo decía, verdad, los textos de la Biblia es que no nos dejan resquicio, ni un solo resquicio. Hay que alabar a Dios siempre, constantemente, sin tregua, sin pausa, día tras día, todos los días, de todo corazón, por eternidad, eternidades, por eternidades, sin fin. No nos dejan, no nos dejan tregua, no nos dejan tregua, nos dejan hostia. O sea que la verdad es que estamos metidos en una, digamos, en una, ¿cómo llamaría yo?
Vorágine.
En un comercio, ¿verdad? Que no tenemos más atrás. Quien entra aquí en nuestra vida ya no puede escaparse de él. Y me alegraría que vosotros entraréis también, ¿verdad?, en esta vía de la alabanza, en este camino de la alabanza, sin posibilidad de regreso. Que alabéis y que bendigáis al Señor siempre y en todo momento. Os cuento, ¿verdad?, como también cuando escribí de la alabanza, como os decía esta mañana, ¿verdad?, me llamaron de muchos grupos. Y cuando yo les exponía todo esto, ¿verdad?, de que alabar a Dios es una profesión, es una vocación y una profesión de eternidad, ¿verdad?, me decía, bueno, siempre, siempre. Pero Vicente, es que eres terrible, es que no puede ser así, es que no puede ser así, es que no podemos estar alabando siempre. Y yo le respondía, ¿verdad?, si la cosa es muy sencilla, yo solo os pido alabar al Señor en dos momentos. Solo en dos momentos, no es demasiado. Cuando tengo ganas y cuando no los tengo. Cuando trabajo y cuando descanso. Cuando sufro y cuando estoy contento. Solo en esos dos momentos. ¿Lo entendéis, verdad? Siempre. Estamos comprometidos en la alabanza para siempre. Y ojalá salgamos de este retiro, con esta vocación de eternidad, con esta vocación que va a ser toda nuestra profesión durante toda la eternidad. ¿Qué vamos a hacer durante toda la eternidad? ¿Lo imagináis? ¿Lo imagináis? Alabar y bendecir al Señor.
Sí.
Y esta tarde me pedí a una garita, ¿verdad? ¿Sabéis lo que va a ser el purgatorio? El purgatorio va a ser precisamente esto. Los que no sepan alabar, al purgatorio. Hasta que aprendan el oficio de eternidad. Cuando aprendan a alabar, ¿verdad?, pasan al cielo. Pero ¿cómo vamos a entrar en el cielo si no sabemos alabar? Si vamos a entrar en el cielo para alabar y no sabemos alabar, ¿qué hacemos? Al purgatorio. Sacando Margarita, dando te apuntes al purgatorio, ¿no? No existirá más purgatorio que él. Alabar y bendecir al Señor. Así que empalmamos con nuestra canción.
Me lleva por el sombrero.
Dios. Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo,
me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con su amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos.
Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación.
Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bastante irregular el texto. Sí. Para un hombre medio iniciado como soy yo. Desde ahí se ve mal las caras, echando todo a lo de ahí, entonces uno para quien más cómodo para hablar. Queridos hermanos, el martes pasado, cuando asistí con vosotros al seminario, Lourdes leyó un trozo de la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, la visita, lo recordáis, a lo mejor no lo recordáis, ¿no? La visita de Nicodemo a Jesús. Sería bueno, ¿verdad?, porque ahí se nos inicia en este camino nuevo que nosotros o que vosotros vais a emprender y que otros llevamos ya corriendo y recorriendo durante muchos años. Se trata de la escena siguiente, tan familiar, ¿verdad?, y tan conocida. Como un hombre, un fariseo, llamado Nicodemo, pues pretendió, ¿verdad?, y quiso encontrarse con Jesús. Recordad una cosa: los fariseos eran un partido religioso, político-religioso, nacido en el siglo II antes de Cristo, allá por el año 134, hombres celosos, observantes de la ley judía, como no podemos ni imaginar. Puntillosos, ¿verdad?, al pie de la letra, la ley era la palabra de Dios, Dios había dado la ley y la ley tenía que ser cumplida, puntillosos observantes de la palabra de Dios. No lo olvidéis nunca, ¿verdad?, porque el fariseo ha protagonizado a lo largo de toda la historia ese hombre recto, rígido, ¿verdad?, que dice: hay que cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Un hombre que por otra parte no conoce ni tiene idea de lo que es la gratuidad. El fariseo, ¿verdad?, mantiene relaciones jurídicas con el Dios. Tú me mandas, yo hago. Pero si yo hago, tú me tienes que pagar. Y se ha metido, ¿verdad?, en una relación tan asombrosamente extraña que a Dios le pidamos cuenta y que Dios tenga que pagarnos necesariamente por las obras que nosotros hacemos. El fariseísmo no conoció ni oyó lo que es la gratuidad. Era un hombre de la ley. Dios ha dado la ley, ha dado su palabra, y amigos, a cumplirla, a rescatarla, si queremos salvarnos. Dios para los fariseos tendría allá arriba en el cielo un librito de cuentas, ¿verdad? Tantas obras buenas, tantos puntos. Tantas obras malas, tantos puntos. Al final, cuando uno se encontraba con Dios, si las obras buenas pesaban más que las malas, hacia el cielo. Si las obras malas pesaban más que las buenas, al infierno, y se acabó. ¿Qué hacemos con toda la misericordia de Dios? A lo largo de toda nuestra tradición y de toda nuestra teología, los grandes atributos de Dios han llevado, ¿verdad?, todas las de ganar. El Dios eterno, con subsistente, ¿no?, maravilloso, grandioso, ¿verdad?, poderoso, Dios. Todo eso ha llevado de ganar. Pero yo me he preguntado muchas veces, ya lo he dejado escrito bastantes veces, ¿no?, ¿qué hacemos con todos los atributos menores o pequeños de Dios? ¿Qué hacemos con la misericordia, con la fidelidad, con la lealtad, con la gesta de Dios? ¿Qué hacemos con eso? Si Dios es así tan grande, ¿verdad?, lo perdemos. Dios no puede ser ese Dios para nosotros, sino un Dios misericordioso. Ojo, pues, ¿verdad?, con la ley nos puede llevar por caminos realmente extraños. Bueno, pues bien, ese fariseo, doctor de la ley, un maestro de la ley, un doctor en teología, no se trataba de un hombre cualquiera, era miembro del Sanedrín de la Nación Judía, era miembro del Senado, o sea, un hombre correcto, seguramente bien honrado y bien bueno, ¿no? Pues seguramente cuando pasaba hacia el Sanedrín, que estaba colocado, los que habéis estado en Jerusalén, lo podéis imaginar, cerca del Muro de las Lamentaciones, una sala del Sanedrín, donde residía, digamos, el Senado de la Nación Judía, pues debía pasar por el pórtico de Salomón, donde Jesús, cuando estaba en Jerusalén, enseñaba. Y pretendiendo, ¿verdad?, pasar disimulado, se debía poner detrás de una columna, no sé, pero yo imagino, detrás de una columna para que no viera a él, el maestro, escuchando a un profeta de Nazaret, ¿verdad?, que no tenía ningún estudio ni ninguna cualificación. Pero aquel hombre debía preguntarse, ¿qué tiene este joven maestro, verdad? ¿Qué tiene ese joven maestro, verdad, que tanto me intriga? Está hablando y predicando de un reino nuevo, de un reino de Dios, de un reinado de Dios como rey. De Dios como rey, ¿qué tendrá de nuevo? ¿Qué tendrá de nuevo? Y aquel buen fariseo, ¿verdad?, pues se propuso en su corazón visitar a Jesús. ¿Cuándo hacerlo? Lo puedes imaginar de noche, cuando no le viene nadie, claro. Porque cómo va a presentarse él, el maestro, ¿verdad?, de Israel, a presentarse ante un maestro, ¿verdad?, un hombre sin cualificaciones de ninguna clase, de noche. ¿Cómo entraría en contacto con Jesús? No lo sé, el Evangelio no nos lo dice. ¿Cómo comenzaría a hablar? Tampoco lo sé. Pero seguramente Nicodemo, cuando va a hablar con Jesús, va pensando, ¿verdad?, a ver cómo este maestro llamado Jesús es capaz de conciliar lo antiguo con lo nuevo, la ley con la gracia. A ver si hay conciliación posible de un tema con el otro tema, de una cosa con la otra cosa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo nada? ¿Cómo pretenderá hacer el Señor? Y cuando llega la noche, un día de noche, ¿verdad?, se va a ver a Jesús. Y Jesús comienza a sorprenderlo desde el primer momento. Parece que le coge y le agarra en sus pensamientos y le va diciendo palabras como esta: lo que tú pretendes, Nicodemo, es imposible. Es imposible. Para entrar en el reino que yo predico, lo entendéis bien, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La palabra griega anoten puede significar de arriba, de lo alto, ¿no?, o de nuevo. De arriba o de nuevo. Y el buen fariseo, que lo entendió de la expresión de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y comienza a darle vueltas diciendo: el maestro está de San Juan de Tomás. ¿Cómo voy a entrar en el seno de mi madre ahora? ¿Cómo yo, un hombre tan grandote, verdad, preguntar en el seno de una mujer pequeña? Es imposible, ¿no? Está de bromas el maestro. Pero Jesús, verdad, le coge y le sigue cogiendo. Y le va diciendo, verdad, si no naces de arriba, de lo alto, si no naces ya en concreto del agua y del espíritu, no podrás entrar nunca en el reino que yo predico. ¿Lo entendéis ahora, verdad? Nacer de nuevo significa nacer del espíritu. El espíritu y la carne son dos principios fundamentales, que cada uno produce lo que es y lo que tiene. ¿Qué puede producir la carne? Debilidad, muerte y nada. ¿Qué puede producir el espíritu? Esta mañana lo hemos repasado muy por encima, ¿verdad? Siempre con el espíritu unido a la vida. Siempre el espíritu es el que da vida. Hace dos años tuvimos, el año pasado, el tema del encuentro nacional, ¿no? El espíritu es quien da vida. siempre con el espíritu de la vida. Si tú quieres mantenerte en la carne, vas a morir y vas a desaparecer. Si quieres entrar en el reino, tienes que nacer del espíritu. Nacer de nuevo significa nacer del espíritu. Y en pocas palabras, ¿verdad? Jesús fue llevando a aquel buen fariseo de un reino a otro reino, de un nacimiento a otro nacimiento, de la carne al espíritu. ¿Quieres que lo diga? De la ley a la gracia. El salto cualitativo que hemos dado en la relación carismática. La relación carismática está, digamos, devolviendo el señorío a Dios. Devolviéndoselo porque se lo habíamos robado. Porque el hombre a lo largo de tantos siglos, a partir del siglo IV de edad, se ha adueñado del poder. Y ha querido y ha pretendido salvarse por sus propias fuerzas, casi todos los hombres, haciendo como los fariseos. Muchas veces yo lo he dicho, ¿verdad? Enseño un fariseísmo cristiano o un cristianismo farisaico. No tengo ningún reproche contra nadie, ni siquiera nadie, lo digo con todo el amor, aunque esté fuerte el problema, todo el amor del mundo, nada contra nadie. Dios ha llevado la historia como la ha querido. Pero parece ser que Dios ha dicho en ese momento, basta ya. Voy a darles una lección a estos hombres, una pasadita del Espíritu por esta vega inmensa, ¿verdad?, llena de huesos secos, resecos y calcinados, para revocarnos a la vida, para ponernos en pie, para que nos crezca la carne, nos crezca la piel, y para que esa estatua, sobre esa estatua, sea pronunciada la palabra, venga el Espíritu que nos dé vida. Hay que dar ese paso, de la ley a la gracia. Si nos mantenemos en el camino de la ley, ¿verdad?, estamos opuestos totalmente al plan de Dios, al proyecto de Dios traído por nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice San Pablo, independientemente de las obras de la ley, Dios nos ha justificado. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Los hombres hemos intentado, ¿verdad?, justificar significa justum facere, hacernos justos. Es decir, hacernos agradables a los ojos de Dios. ¿Qué querrá Dios que hagamos? Pues lo hacemos. Yo con mis obras, ¿verdad?, me presento cargado de mi jarrón lleno de obras para presentarme ante el Señor, ¿verdad?, y aquí, Señor, lo que tengo. Pero ¿querés que lo diga el Señor? Nuestra obra le importa completa. Le importamos nosotros. Le importamos cada uno de nosotros. Le importa nuestro corazón, le importa nuestra salvación. No nos salvamos por nuestras obras, por más que hagamos. Toda la salvación, la obra de la salvación es pura gracia. Hay dos cosas, ¿verdad?, que son gratuitas, en las cuales el Señor no cede su gloria a nadie. A nadie. La creación, la cual el hombre no podía tener ningún derecho, absolutamente ningún derecho, puesto que no existía, y la salvación. La salvación es una obra gratuita de Dios. Hay que entrar en el reino de la gratuidad. La renovación está haciendo la llamada, ¿verdad?, que Dios está haciendo ahora al mundo cristiano para volver. Hace ya muchos años, ¿verdad?, yo creo que como un mendaval lo recogí, las palabras de un pastor pentecostal llamado Vadim Plesis, que dice lo siguiente: Dios no tiene nietos. Y él lo dice, ¿verdad?, y lo explica de esa manera, como las primeras generaciones cristianas, como hemos visto esta mañana, se mantuvieron bastante bien, con una dignidad que no hemos conocido nunca más a lo largo de la historia. A partir de Constantino, ¿verdad?, esos obispos, muchos obispos, que habían sufrido persecuciones con cristianos, que habían sufrido muchas en la tierra, a partir de ese momento el rey, el emperador Constantino, le dio nombre, de su prestigio, ¿verdad?, y la iglesia cuando se montó en el carro, ¿verdad?, de los prestigios y de los honores, aquello comenzó a fracasar y a marchar mal. Y pues eso, pues a partir de ese momento, pues digamos, Dios perdió su poder, Dios, el hombre se convirtió en el protagonista de su propia salvación, ¿no? Y así hemos llegado a nuestros días. Y hay que devolverle el poder a Dios. Porque Dios, ¿verdad?, es el que nos ha creado, es el que nos ha salvado y el que nos va a salvar a lo largo de toda nuestra historia y de toda nuestra vida. Pero digo, Dios no tiene nietos. Y lo decía, es cierto, durante los tres primeros siglos, bien, la Iglesia se mantuvo con una dignidad en medio de esas 10 persecuciones que se conocen del Imperio Romano, que no sabemos nunca cuántos hombres murieron, cuántos cristianos dieron testimonio, ¿verdad?, con su sangre por la fe en Jesús. Ahí se mantuvieron bien. Pero después de Constantino, ¿verdad?, comenzaron a entrar, como vieron esta mañana, ya un montón de gente del cristianismo, y el cristianismo perdió su garra y su frescura. Y ya ha pasado algo, ¿verdad?, algo que no hemos sido nunca capaces de recoger y de volver a los orígenes cristianos. Entonces ahí dicen ya de Filipenses, de esos hijos de Dios que se encontraron con el Jesús resucitado, nacieron los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios ya no tuvieron esa experiencia. Ya nos encontraron con el Señor, con Jesús, como Señor y Salvador. Y así nacieron los nietos de Dios. Pero Dios es padre, no es abuelo. Y la renovación carismática es lo que está haciendo, ¿verdad? Teníamos muchos nietos de Dios, infinidad de nietos de Dios. Y la renovación carismática, ¿verdad?, está haciendo pasar a los nietos a hijos, o de nietos a hijos. Volver al principio, volver a los orígenes, volver a la gratuidad de todo, volver a la gratuidad absoluta de todo. El gran secreto y el gran descubrimiento, ¿verdad?, de la renovación carismática ha sido la gratuidad. La palabra gratuidad la hemos tenido encerrada en los armarios de las sacristías. Lo digo con cariño, por supuesto, no en los armarios delante de la sacristía, ¿verdad? Y no ha aparecido nunca en nuestra historia. Yo creo, ¿verdad? Me parece haber hecho la comprobación en algún momento, como en el Denzinger, que es un libro donde aparecen todos los documentos de la Iglesia, ¿no? No aparece nunca la palabra gratuidad. Nunca. Siempre, ¿verdad?, aparece el hombre con sus obras, con sus cosas, ¿verdad? Pero nunca la acción gratuita de Dios. Ese Dios que se derrama en gracia, que se derrama en ternura, que se derrama en amor, que se derrama en fidelidad. Bien, nosotros dejo simplemente ahora, ¿verdad?, como testimonio y como testamento de ese retiro que estamos terminando ahora mismo. Entrad en el reino de la gratuidad. Hay que nacer de nuevo. Si no naces de arriba, si no naces de lo alto, no podrás entrar nunca en ese reino inaugurado por el Señor. Nunca jamás. Nunca jamás. Así que a ver si damos con este bautismo en el Espíritu ese salto, ¿verdad?, cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, de la ley a la gracia. Entrar en el reino de la gratuidad y vivir gratis, es decir, por gracia o de gracia, de gracia o por gracia. No de nuestras obras, no de nuestros esfuerzos, no tanto de nuestros méritos, no tanto de nuestros sacrificios, sino de pura gracia. Si lo queréis de otra manera, ¿verdad?, ya no de virtudes, sino de dones. Marisol, ¿verdad?, esta mañana tocaba el problema de los dones, que seamos impulsados. El don, ¿verdad?, es una gracia, ¿verdad?, que el Espíritu ya es como una irradiación del Espíritu en nuestro corazón, que nos está llevando, que nos está impulsando, que nos está llevando a poner en práctica todas las virtudes y todos los dones. No vivir tanto de virtudes como vivir de dones. Y ojalá, ¿verdad?, en ese sentido vayamos aprendiendo, hayáis aprendido esa necesidad de dar ese salto cualitativo de la ley a la gracia. Gloria al Señor.
Podíamos hacer alguna petición al Señor ahora, ¿verdad?, en este momento, ponerlas aquí en el altar, como tenemos estos rosarios, para que el Señor, cuando se haga de una manera asombrosamente nueva, presente en medio de nosotros, se encuentre con nuestras necesidades, con todas nuestras necesidades y con todas nuestras peticiones.
Te pido, Señor, por mi familia, por mi conversión y por la conversión de toda España y por su vida. Te lo pedimos,
Señor.
Yo te pido por el pueblo de Maranata, Señor, en cuyo nombre estamos hoy aquí todos haciendo este seminario, para que tú lo guíes, lo hagas humilde, lo hagas sencillo y lo hagas un seguidor tuyo.
Sí, sí.
Gloria.
Te lo pedimos, Señor.
Señor, yo te pido por todas esas personas que no te conocen y que no tienen quien los presente ante ti. Yo te los presento, Señor, para que hagas que su fe sea grande y se presenten a ti, Señor.
Señor Jesús, yo te quiero pedir para que, de alguna manera, dejemos olvidadas nuestras estrategias humanas y realmente acojamos el don como fuente de salvación y fuente de vida y seguridad. Te lo pedimos, Señor.
Yo te quiero pedir, Señor, por los sacerdotes. Te quiero dar gracias por ellos, por la fidelidad que pones en su corazón hacia tu pueblo. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pido, Señor, que ese don de la gratuidad penetre en el corazón de cada uno de tus sacerdotes. También te doy gracias por todos los predicadores que tú suscitas, Señor, y te los presento, Señor.
Señor, te pido por todos nuestros políticos que lleguen a un entendimiento y vivamos en paz. Te lo pedimos, Señor.
A mí me gustaría pedir en esta tarde por los que habéis sido bautizados en el Espíritu Santo, habéis recibido esta efusión formidable del Espíritu Santo, para que el Señor os acompañe, os bendiga, el Espíritu os impulse, os lleve a vivir una vida de alabanza y una vida en la gratuidad de la acción de Dios en vuestro corazón. Os presento ante el Señor y le pido que os bendiga y que siga bendiciéndoos en vuestro camino. Te presentamos todas nuestras peticiones, Padre, en nombre de Jesús, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
Amén.
Sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuando se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también
thank you.
Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ginés, con su auxiliar José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a colocar a todos nuestros difuntos, a esos que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, bajo el amparo de la Virgen del Rosario, cuyo mes vamos a finalizar, mes también de las misiones, para que la Virgen, la gran intercesora, ¿verdad?, interceda por los nuestros y nosotros también gocemos de la intercesión para todos nosotros. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Unimos ahora nuestras manos y nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz. Gloria a Dios. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Comenzábamos al principio recordando esa leyenda de San Antonio María Claret, que él la cuenta, que la relata, con esa voz que esté diciendo constantemente el nombre de toda la creación, a Dios Padre, gracias, gracias, gracias. Y os invito también a hacer una alabanza de gloria para el Padre, una alabanza de gloria sin fin, una acción de gracias constante para Dios nuestro Señor. Para los más antiguos en la renovación y para los que hoy ya habéis recibido la efusión del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga y os acompañe y que aprendáis verdaderamente esta lección, devolver el poder a Dios. Se lo habíamos robado, lo habíamos usurpado, es el momento de devolverle el poder a Dios para decirle, tú eres el Señor y nadie más que tú. Y con nuestra palabra de acción de gracias y de gracias en los labios, vamos a concluir esta celebración y este retiro. Gracias a todos los que habéis participado, gracias a los que lo habéis organizado, gracias a Marisol y a Lourdes que lo han ido llevando, gracias a los responsables del grupo de Maranata, gracias a todos porque nos han dado esta oportunidad de alabar, bendecir al Señor y de encontrarnos de una manera nueva, probablemente inimaginable para vosotros ahora, con el rostro del Señor resucitado. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Con esta bendición y con todas las palabras que hemos dicho, vamos a quedar bendecidos todos estos objetos y que el Señor nos bendiga a aquellos que lo van a aportar. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podemos ir en paz y buen viaje. Buen viaje de vuelta para todos.
Gracias.
Bueno, párate. Ay, hasta ahí. Aquí está.